tu pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima.
Che, entre nosotros, estaría bueno que escriban, ¿no? A esta dirección.
Cosas tuyas, radioíntima, @gmail.com. Gabo Ferro, en Cosas tuyas.
Toda el agua del mundo.
¿Te acordás cuál fue el primer tema que sacaste con la guitarra así?
Redondito. Sí, sí, creo que Luna Tucumana.
Siempre folclore, ¿eh?
Y porque la profesora esta tenía como el folclore, y aparte porque era como, tenía pocos acordes. Y creo que sí, creo que fue. Recuerdo hasta ahora que me dijiste esto, me puse a acordar mi carpeta con canciones, y creo que la primera era Luna Tucumana. Sí. Bueno, Yupanqui, toda esa tradición después fue. De hecho, estando en California el año pasado, cuando yo escribí el material de este disco nuevo, volví como un poco a Yupanqui, y ahí hay un tema que tiene un aire yupanquiano, con todo propósito y con toda intención.
El disco nuevo, Mañana no debe seguir siendo esto. Uh-huh. ¿Y el tema cuál es?
Todo el agua del mundo.
Vos te irás a los vientos, mi amor. Yo me iré al desierto. Y con esa tristeza yo daremos.
Me gustaría que hagamos un recorrido del disco.
¿Cómo no?
Así buscando la intimidad a los temas. ¿Te Dale. Parece bien?
Sí, claro. Bueno, básicamente, démosle un aire primero general a todo.
Okay,
es un disco que quería tratar el tema del amor.
Sí.
En todas las facetas que se me ocurrieran. Ahí está ese pequeño ensayito que hablo ahí.
El disco está ahí.
Donde, bueno,
quería que lo digas vos.
Sí, sí, sí. Donde acuso un poco que el amor va a ser, digamos, es la columna vertebral de todos los temas o de todo el disco. Y empecé a ver, digamos, todas las facetas que del amor, ¿no es cierto? Y fue terrible, porque el amor y la música, cuando me ponía a pensar, dije, ¿qué es? ¿Voy a hacer un disco como los de Arjona? Que son los típicos del pop latino y el amor, que me dejas, que me amas, etc. Y yo dije, ¿cómo hago para hacer esto que deseo mucho hacer? Pero esquivándole el bulto a esto, hacer un disco de amor, hoy en día hay que. Y entonces pensé en una especie de pirueta. Uh-huh. Histórica. Y me fui al romanticismo del siglo XIX. Ajá. Al romanticismo y el amor, y ese amor sublime, ¿no? Que da terror y que sin embargo es maravilloso. Y creo que fui al amor verdadero. Pude escaparme, me costó tanto, pero pude escaparme de lo que es el amor hoy. Y pude ir al amor como sentimiento, creo que dentro de la historia, cuando el amor vuelve a surgir, ¿no? Es decir, o cuando el amor aparece, que es en el siglo XIX, o fin del XVIII, frente a toda la estupidez anterior, o la ausencia de amor, o el puro divertimento, cuando el amor aparece con el romanticismo. Y dije, bueno, vámonos cuando el amor hizo, cuando apareció. Y ahí fui, y entonces, bueno, empecé a ver todas las cuestiones. De hecho, por eso rearmé la banda con músicos que estudiaron mucho el romanticismo en sus instrumentos. Está grabado en Dos Noches de Luna. Está todo como pautado, ¿no? Para que todo ese universo pudiera impregnarse lo mejor posible. Y en cuanto, bueno, eso es en general. Y para traerte a casa, esa cosa de quien ama y quien lastima. Las dos cosas al mismo tiempo, y que no puede ver, que lastima y, y bueno, el amor y el dolor, ¿no? Como una cosa que no puede escindirse, que no se le ve ni siquiera la frontera, no te digo ni el límite, la frontera, de aquel quien ama, lastima o que provoca el dolor para poder dar amor. Y me parecía muy interesante. Y ubicarlo en la distancia, ¿no? También, no es alguien que le habla a alguien que está ahí, sino a alguien que le está pidiendo. Es como una novela chiquitita contada en dos tiempos. En dos tiempos diferentes en un solo tiempo.
Para traerte a casa, te he escrito un cuento. Un cuento que ha germinado entre el deseo y el tiempo. Donde un cazador lastima a una paloma dormida. No tira para matarla, tira solo.
El segundo track, El cuadro de mi daño, sí. A mí me impactó el final de la canción. Te soy sincero, la estaba escuchando y cuando vos terminás la canción, yo dije, uy, qué fuerte. Uh-huh. Te volví al comienzo otra vez.
Claro. Esa es la última canción que no iba a entrar al disco porque no existía. La escribí el día de la nevada, el 9 de julio.
Ah, mira vos.
Sí, estaba ahí y dije, bueno, que entre porque me encantó. Y es eso, ¿no? Del amado como obra de arte. Y de esto de lo sublime. De lo horroroso que uno puede hacer con otra persona. Y de decir, mirá lo que hice con él o con ella. Mirá cómo me ama. Mirá cómo lo destrocé. ¿No? Y me parecía que esa canción es una canción muy corta, pero me parecía que hasta ahí tenía que llegar porque ahí ya estaba todo dicho. No valía la pena repetir ni agregar.
A vos te han hecho daño, me dijiste al oído, mientras me sonreías como firmando un cuadro, el cuadro de mi daño. Mientras amas a otros, me miras de un trazo y un solo color hicieron tu obra más grande. Que sienta alegría, no sienta dolor, que cualquiera no esté la de nadie. Que hay hombres para ser hombres no más, y hay hombres para ser.
Estamos con Gabo Ferro en Cosas Tuyas. Estamos hablando de su último disco, Mañana no debe seguir siendo esto, que, voy a aclarar, dice, disco, es un disco documental grabado en dos noches del 25 y del 26 de julio de 2007. Uh-huh. Disco documental, me pareció una frase muy buena.
Sí, para acercarlo a la verdad, suelo grabar discos documentales. Estamos en épocas de autotunes, de cosas que se afinan solas. Y una de las cosas que a mí me gusta es la verdad. Yo creo que la música y la verdad tienen que recuperarse. Y yo cuando escucho los discos que me gustan son discos que tienen cosas terribles de por ahí que se desafinó, que se corrió una cosa, pero me parece que tiene que ver con la verdad. Entonces yo lo que hago para grabar los discos es, me junto con los que vamos a grabar el disco y se microfonea todo y se toca como si fuera un ensayo, un concierto, lo que sea. Y eso es lo que queda en el disco. Me parece que es una otra manera, algo que hay que aportar, ¿no? Que es decir la verdad en eso, y me gusta llamarlo documental, discos documentales, ¿no? Discos donde se planta el micrófono y se graba, ¡paf!
Listo. Ahora que dijiste esto, disco documental, te escuché, como verás, te estuve siguiendo. Uh-huh. Escuché en una nota algo muy curioso, que un músico diga, me grabó un disco pirata.
Ah, sí. Yo tengo dos.
Eso es como que el Che dice, yo tengo un potro de ustedes en mi cuarto.
Claro. No sé. Sí, pero...
¿Cómo? Este muchacho dice, tengo un disco pirata. Es sí. mío. Sí, sí. Contale sí. a la gente dónde fue grabado.
Sí, tengo dos discos piratas. Es decir, uno... A ver, cuando yo hice mi primer gira en el 2005 a Estados Unidos, fue tan bueno lo que se generó ahí que cuando volví con esa grabación y me parecía que era como, ¿viste cuando llegas de un viaje y querés mostrarle las fotos del viaje a tus amigos? Y entonces era, bueno, esto no tiene la calidad de un disco, pero entonces vamos a autopiratearnos y vamos a compartirlo. Hice una tirada de 1000 que voló, y aparte la vendía a 5 pesos, cosa tipo, bueno, para justificar los gastos. Y después, bueno, cuando presenté el primer disco en el San Martín también, dije, está bueno. Y claro, como los vendo a 5 pesos, es un montón de trabajo que no me da, por supuesto, ninguna ganancia económica, pero me da muchísimos réditos afectivos o cosas como esta, porque en realidad es una humorada, porque bueno, tienen un arte que está bueno, no está tirado en un sobre o así nomás. Y aparte cada disco, esto habla de mi chifladura, está copiado por mí y firmado por mí. Entonces era como, era una manera de hacerlo... Decir, toma, solo los vendí en mis shows, nunca los vendí en disquerías ni nada por el estilo. Entonces copiaba en la compu un disco, lo firmaba, lo guardaba. Otro así, bueno, y después, y así salieron los dos, esos dos piratas. Que obviamente el segundo me llevó prácticamente a la internación de sobre exceso de trabajo. Y dije, bueno, solo no puedo hacerlo más esto. Así que bueno, ahora por ejemplo, la última presentación que tuve antes de irme en la gira nueva, que fue en Niceto, quieren que edite el pirata, es un pirata, un DVD, porque fue buenísimo ese concierto y yo dije, yo no lo copio. Yo no lo copio.
¿Estos shows dónde eran? ¿No eran acá? Pero no. Tampoco era en un teatro.
No, sí, eran en auditorios maravillosos.
Quiero decir, en un teatro comercial.
No. Era en colleges y universidades de los Estados Unidos. El primer año, que fue el 2005, fue en 3 estados, Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Y después, en el 2006, hubo 2 y en el 2007 hubo 2 más, esta vez por California. Y este último, que es del cual estoy volviendo, tuvo una cosa inédita que fue, bueno, este circuito se ve que lo empezaron a ver como cuestión comercial y una serie de sellos se aunaron y los comprometieron, los consignaron, va. Entonces cuando yo llego, bueno, se iba a empezar de nuevo con esta serie de shows y no se pudieron hacer. Y entonces sí salí al circuito comercial. Pero toqué en lugares increíbles, toqué en donde Henry Miller fundó su República de Sexo y Anarquía en Big Sur, que no podía creer, me sentía Jerry García en el 68. Toda la gente ahí, es decir, bailando y yo tocando ahí. No podía creer, con los pavos reales, el fuego, el Pacífico ahí. Yo decía, ¿qué es esto? Y fue realmente increíble eso. Y hay una anécdota muy interesante de eso, que si recupero ese mini DB, ese sí, la verdad que lo editaría como pirata. Cuando termino el concierto ahí en Big Sur, se me acerca mucha gente increíble, maravillosa. Me dicen, qué lindo esto, qué lindo estas canciones, y qué lindo se veían los murciélagos sobrevolándote la cabeza. Y entonces yo nada, le digo muchas gracias, qué sé yo, y entonces me acerco a Pablo, que era un entrerriano que vivía ahí, que me ayudaba a vender los discos, y le digo, ¿qué murciélagos? Me dice, todo el tiempo tenías murciélagos dándote vueltas sobre la cabeza. Yo creo que, claro, que el concierto, menos mal que no me di cuenta, hubiera durado considerablemente menos. Y cuando vi eso, dije, menos mal que cantaba con los ojos cerrados, porque de haber visto un murciélago me hubiera asustado un poco, calculo. Pero era realmente claro. Y vos sabés que pensaba, ¿saben que pensaba en esto? El romanticismo, en Goya y todo eso. Yo dije, qué coherencia en un lugar, ¿no? Porque me acordaba del sueño de la razón produce monstruos, toda esa cosa del romanticismo y de lo sublime de última, ¿no? Que la presentación del disco haya sido en el medio de un ambiente natural, el cual Miller decía que ahí fundaba su república de sexo y anarquía. Me parecía que tenía que era muy coherente. No se enterara casi nadie, pero yo soy coherente con eso.
Estoy contento porque me tomé todo este frasco de vitaminas. Estoy contento porque llené todo mi cuerpo de energía. Ah. Ah. La felicidad es artificial. Felicidad es artificial para mí. Me siento al sol en la esquina del cuarto para ordenar nuestras fotografías. Quedo montado en el cielo de un puerto. Afuera es noche y acá es de día.
Los programas anteriores también los podés escuchar en esta dirección:
www.radioíntima.blogspot.com.
La felicidad es artificial. La felicidad es artificial para mí. La felicidad es artificial. La felicidad es artificial para mí. La potencia firme del tiempo suelta el corazón a pastar en los labios. El nervio cortado de la alegría se suelta con vitaminas. La felicidad es artificial. La, 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 la. La felicidad es artificial. Encuentro la casa mucho más grande. Hay ciertas partes que ni me acuerdo. Exploro un bolso, cajones nuevos, cartas vacías en sobres viejos. Entra aire frío de pronto al cuarto. Gritas mi nombre, arrojas el frasco. Semillas de felicidad por el suelo. Quito los vidrios, me trago el resto. La felicidad es artificial. La felicidad es artificial para mí. La felicidad es artificial. La felicidad es artificial. Es artificial, es artificial, es artificial, es artificial, es artificial, artificial, artificial.
Gabo Ferro, en Cosas Tuyas.